¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás cómo soy.
Este Dios es igual y por otro lado.
Por el lado de atrás.
No debe estar tan mal.
Pero si es.
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Estereosexual, el programa de la Maestría en Género y Desarrollo de Flash Ecuador, dedicado a las masculinidades, a las diversidades sexogenéricas y a las identidades. El día de hoy estaremos hablando sobre los avances y retos de los derechos LGBTI en el Ecuador. Recuerda que pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, @mejoro16, @rafa1985 y @flatsoradio.
El día de hoy nos acompaña Efraín Soria, presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad, quien nos va a estar hablando un poco sobre este tema que conversamos el día de hoy.
Bueno, Efraín, recientemente la Fundación Equidad presentó un informe sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI aquí en el Ecuador. ¿Podrías contarnos un poco cuáles fueron los objetivos que se plantearon en este informe y qué metodología utilizaron para lograrlo, ¿no?
Hola amigos y amigas que nos escuchan, a ti Rafael, a ti Joseph, gracias por el espacio. Sí, en realidad para la Fundación Ecuatoriana Equidad, junto con otros colectivos, Igualdad de Derechos IA, las compañeras Crisálidas, fue un reto este primer informe que realizamos acerca de los derechos humanos de las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Este primer ejercicio constituyó una parte muy importante debido a que desde hace mucho tiempo existen y somos conscientes y hemos visto la vulneración de los derechos de las comunidades LGBTI. Sin embargo, de eso había un vacío en el tema de sistematizar esa información, de recoger esa información y de poder tener esa información a la mano para poder reclamar o poder negociar, inclusive en algunos momentos, con el Estado, fundamentalmente el tema de crear políticas públicas de protección de los derechos. Fue un reto muy interesante, además de que se cruzó con el interés de los compañeros de Perú y de Bolivia, quienes desde hace algunos años ya tienen experiencia en la elaboración de estos informes. Y ellos se contactaron con nosotros directamente, lo hicieron con Equidad, con el propósito de ver la posibilidad de que estos tres países del área andina, es decir, Ecuador, Perú y Bolivia, pudieran hacer un informe que se permita comparar, utilizar la misma metodología y finalmente emitir como un informe comparado y poder presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue y se presentó en realidad este informe con los hallazgos que encontrábamos alrededor de este tema.
Entonces podríamos plantear que uno de los principales objetivos precisamente del informe y de esta acción como tal es poder sistematizar precisamente la condición en la que se encuentra la situación de los derechos que se encuentra la población LGBTI aquí en el Ecuador.
Sí, yo creo que justamente ese fue uno de los objetivos fundamentales, poder sistematizar, poder contar con esa información de tal manera que no pase lo que ha pasado muchas veces, de que llegaban en cuestiones orales o anecdóticas sin hacer un estudio previo a esa situación. Entonces sí se cumplió ese objetivo fundamental y claro, luego de ese primer informe a las organizaciones, a los activistas, nos quedan un montón de más que de situaciones resueltas, sino más bien de inquietudes por resolver, porque el fue como un primer ejercicio y estamos más bien motivados en poder continuar haciendo este tipo de informes de tal manera que podamos observar a través del tiempo cómo el Estado, cómo los ciudadanos, cómo las instituciones públicas o privadas que ofrecen servicios públicos a los ciudadanos, cómo están tratando estos temas.
Efraín, este informe se fundamentó un poco en normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las personas LGBT, tomando por ejemplo como eje los principios de Yogyakarta, que son estos principios referidos a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a las cuestiones sobre orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo fue el análisis que ustedes hicieron, digamos, a la luz de este marco normativo de lo que era la situación ecuatoriana?
Bueno, a ver, la metodología que se utilizó justamente fue a partir de los principios de la Yogyakarta. Hay que recordarles a los amigos, amigas que nos escuchan, que estos principios constituyen una metodología que se utilizaron y que se hizo a través de 25 expertos en diversidad sexual, en derechos humanos, y que emitieron esos principios a todos los países, y no es más que la compilación de una serie de recomendaciones de tratados de derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos, transformadas o traducidas a qué deberían de hacer los estados en relación a las poblaciones sexogenéricas. Entonces, lo que hicimos nosotros es estos principios, que no son más que recomendaciones, tomar las recomendaciones, no todas las recomendaciones, porque era imposible hacer eso, pero sí hicimos una ponderación de cuáles serían los temas que íbamos a utilizar. Entonces hicimos el tema de salud, que los principios tienen recomendaciones con el tema de salud, con el tema de educación, con el tema de estigma y discriminación, con el tema de acceso a justicia, fundamentalmente el tema del trabajo. Entonces, lo que se hizo en un principio es tomemos las recomendaciones. Y para ponerles un ejemplo, y me perdonan los amigos y amigas que nos escuchan, puede sonar un poco fuera de lugar el ejemplo. Digamos que el principio de Yogyakarta dice que los servicios de salud, en el tema de salud, tienen que garantizar programas de salud que tomen en cuenta la diversidad sexogenérica. Entonces, ese es el principio. Ese principio, lo que se utilizó en la metodología es, bueno, comparemos, solicitemos al Ministerio de Salud Pública qué está haciendo con
para
relación a este
si
principio.
Se está dando.
Exacto. Entonces, el principio era justamente poder comparar qué dice el principio, qué hace el Estado y cuál es la brecha que hay entre las dos cosas. Entonces, el informe lo que dice al final es si la brecha es amplia o la brecha es estrecha. Y en realidad el informe nos indica que hay una brecha entre lo que dice el principio y lo que hace el Estado muy grande en estos temas todavía.
Yo creo que en ese sentido, o sea, el informe se constituye en una bastante genera una bastante contribución al estado de la cuestión de cómo se encuentran los derechos humanos aquí para la población LGBTI aquí en el Ecuador, sobre todo precisamente siguiendo esta metodología de tener este marco normativo o este discurso, si lo queremos ver así, y qué sucede en la práctica o en el diario vivir, ¿no? Yo creo que empezar a comparar estos dos puntos y a partir de esto poder establecer este panorama de cómo nos encuentra en realidad la situación o la condición de los derechos LGBTI a la población. Bajo esta línea, Efraín, quisiéramos preguntarte cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron con la información analizada, ¿no? En cuanto a los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a los derechos a la salud, derecho a la vida, a la integridad personal, a los derechos a la identidad de género. ¿Cuáles fueron esos principales hallazgos, ¿no? Esos vacíos o esos avances que hay en temas de derechos aquí en el Ecuador.
Sí, sabes que lo que encontramos en términos legales, fundamentalmente en términos de la normativa, encontramos que existían algunos principios garantizados, fundamentalmente en lo que es la Constitución, o sea, la Constitución actual del Ecuador, siendo que es una de las más avanzadas, que estamos felices de tener una Constitución así, sin embargo, de eso sigue siendo una Constitución que presenta algunas deficiencias y que en el tema de las comunidades LGBTI sigue teniendo algunas resistencias e inclusive algunas contradicciones. Entonces, encontramos un marco normativo amplio, en términos generales, bastante adecuado. Lo que no encontramos y que fueron los primeros hallazgos es que ese marco normativo superior, que es la Constitución, no se había o no se ha traducido todavía en políticas, en regulaciones, en leyes orgánicas o leyes secundarias, en disposiciones, en protocolos de atención que generen la normativa superior. Entonces, ahí hay una falla inmensa y fue lo primero que nosotros nos encontramos. Si nosotros, no es parte del informe, pero si hiciéramos un análisis acerca del discurso que este régimen tiene con respecto a las comunidades LGBTI, vemos que es un discurso bastante amplio, bastante inclusivo en términos de los LGBTs, inclusive llegan a presumir de que es el gobierno que más ha hecho por la comunidad LGBTI. Pero en el momento de analizar sobre políticas, no encontramos nada. Es decir, no hay una reglamentación específica. Aparte de la Constitución, encontramos el Código Penal, que para cuando hicimos el informe todavía no estaba en vigencia, estaba el antiguo Código Penal, pero que ya contenía por lo menos el tema de los delitos de odio, y luego el actual Código Penal, que lo sigue manteniendo. Pero aparte de eso, no habíamos encontrado ninguna política específica. Entonces, ahí vemos que no se necesitó hacer un análisis muy profundo, simplemente dónde está la política, está publicada. Si la política no estaba publicada, y eso es a través del registro oficial que tiene el Ecuador, pues la política simplemente no existe. Entonces, observamos que existe mucha buena disposición de parte de algunos personeros que están trabajando en este actual régimen, que tienen una actitud súper abierta al tema, pero que no se ha traducido en políticas públicas. Y esa es una de las grandes debilidades, porque, digamos, en el caso de la señora ministra de Salud, abiertamente lesbiana, con una actitud de favor hacia las comunidades, pero no existe una disposición específica. Es decir, el día de mañana ella sale del ministerio, no se queda nada asentado que permita que los ciudadanos LGBTI puedan gozar, no de privilegios, sino de los derechos que le asiste a la comunidad.
Efraín, un poco siguiendo lo que planteabas hace un momento, ¿encontrabas como algunos vacíos o algunas contradicciones en cuanto a políticas públicas, en cuanto a realmente institucionalizar una serie de buenas disposiciones, como tú mencionabas? Pero concretamente, ¿qué podemos reconocer de lo que ha hecho el Estado ecuatoriano, como si tuvieras que nombrar tres o cuatro cosas de lo que, bueno, sí podemos sentirnos satisfechos con? ¿Qué serían esas cosas que ustedes pueden encontrar que, digamos, bueno, está bien que se haya hecho, bien que se siga haciendo?
A ver, yo creo que como Estado ecuatoriano sí podemos observar a nivel formativo también, o mejor dicho, a nivel normativo, algunos avances. Y me acabo de acordar, y fue un lapsus brutus, en realidad, por ejemplo, la ley, la actual ley de comunicación sí tiene principios que protegen a las comunidades LGBT, y ese es un avance. A pesar de que la ley también puede ser mejorada, puede ser siempre más discutida, hay un avance. También no podemos negar que cuando investigábamos sobre la política pública, casi nos topamos con el plan del buen vivir, que es el plan de gobierno, donde, si no me equivoco, el artículo 16 sí habla específicamente de incluir a las comunidades LGBTI y tomar en cuenta esas situaciones. Entonces, ya en la macro política comienzan a aparecer aspectos con nombres y apellidos de los LGBTI. Entonces, ese es un avance importante. Tampoco le podemos decir que no es saludable. También ha habido avances en el sentido, por ejemplo, del acceso a la justicia. No existen programas específicamente de acceso a la justicia dedicados a los LGBT, pero sí ya observamos que, por ejemplo, hubieron procesos de acercamiento, de capacitación a algunos operadores de justicia, ¿no? O sea, el tema con la Defensoría del Pueblo, con la misma Fiscalía. O sea, ha habido algunos avances, pero que todavía no son suficientes, que no se traducen en las necesidades que la comunidad necesita para solventar estas dificultades.
En ese sentido, podríamos plantear que los avances precisamente se encuentran a nivel de constitución o, como tú lo decías ahora, de este marco normativo, pero que en realidad uno de los retos que pasaría o lo que falta ahora por hacer son adelantar acciones precisamente que permitan y se materialicen todo esto que se plantea en la normativa, ¿no? O sea, tal vez una traducción en temas de políticas o acciones bien concretas a través de las cuales se permitirían garantizar todos estos derechos a la población LGBTI. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa. Nos vamos con la canción Libertad de Cristian Chávez y Anahí. Ya regresamos en Estereosexual.
Perdóneme, Padre, porque he pecado.
La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre.
Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón.
El silencio se va junto a mí, ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también.
Atrás el disfraz que mata el antifaz, tu destino es
Regresamos a Esterosexual. Hace un momento, Efraín, hablamos un poco sobre los avances en materia de derechos, pero también nos interesaría saber cuáles serían los retos o las tareas pendientes que todavía hay para lograr la plena vigencia de estos derechos que reconoce la retórica constitucional para que realmente se traduzcan en algo real.
Bueno, el gran reto que tenemos las comunidades, las organizaciones, los activistas y la gente comprometida con el tema del respeto a la diferencia es que el Estado asuma su responsabilidad. Tenemos que recordar que los garantes de los derechos humanos o inclusive los tutelares de los derechos humanos es el Estado y son las instituciones y las personas revestidas de autoridad. Ellos tienen que velar porque los derechos humanos de todas las poblaciones, y en este caso de las poblaciones LGBTI, cuenten con esas garantías. Entonces, el reto de las organizaciones es convencerle al Estado, ser amigable al Estado, apoyarle al Estado, brindarle información al Estado sobre lo que deberían de hacer. Porque, a ver, nosotros entendemos que este Estado, el régimen actual que tenemos en el Ecuador, es un Estado que ha asumido un rol súper protagónico y que en ciertos momentos llega a ser súper estatista, es decir, considera que el Estado tiene la capacidad de hacer todo. Y a mí ese principio no me molesta, me parece que es un principio adecuado, que el Estado asuma todas las responsabilidades, es decir, en educación, en salud, en vialidad, en justicia, el Estado tiene que garantizar, y no como otros modelos a veces no, ni siquiera conservadores, sino neoliberales que piensan que algunas de estas situaciones deberían de ser privatizadas. Yo no comparto esa idea y me encanta la idea de que el Estado asuma esas responsabilidades. El tema en asumir estas responsabilidades es que el Estado tiene una falencia y es que no conoce de estos temas. No sabe, o sea, no es lo mismo que anteriormente muchas instituciones particulares, fundaciones, trabajaban el tema de discapacidades, el tema de niños, el tema de tercera edad, y que el Estado está comenzando a asumir esos temas y que no hay nada espectacular en esa situación porque el Estado conoce, la gente conoce, saben cuáles son las necesidades. Pero el tema de las problemáticas, de la situación de los LGBTs, los que sabemos somos nosotros los LGBTs, porque el Estado todavía no ha hecho una suficiente investigación, no cuenta con programas, no cuenta con personas, no cuenta con unidades específicas que atiendan esta situación. Entonces nosotros, las organizaciones, y por lo menos desde el sentir de la Fundación Ecuatoriana Equidad, es acompañar a que el Estado asuma esa situación. Nosotros, por ejemplo, planteamos que el Estado tenga servicios de salud que sean inclusivos, y no estamos hablando de crear unidades específicas para los LGBT, sino porque eso sería crear guetos, y no queremos de guetos, sino más bien queremos estados incluyentes donde los servidores públicos estén capacitados. Entonces, por ejemplo, mira, yo no tengo esa información, pero sí les puedo indicar algo que está pasando. El Ministerio de Salud Pública, como parte de la política de la ministra, y yo creo que con una buena actitud, ha comenzado procesos de capacitación online para el personal del Ministerio de Salud Pública, y nos cuentan que hay como unas 20.000 personas que han hecho ese curso online sobre diversidad sexual. Sin embargo, de eso, los problemas de atención a la diversidad sexual se siguen presentando. Y entonces vemos que hay una falencia, y es porque no es que no nos han consultado Equidad, sino que no le han consultado a la comunidad cómo son esas evaluaciones, cómo son esos talleres, cómo son esas capacitaciones. Yo creo que ahí es el Estado más bien, y nosotros nos ponemos a orden del Estado de poder facilitar al Estado esa información que nosotros hemos generado. En el caso de Equidad, desde hace 15 años hemos creado experticias, hemos creado guías de atención, hemos creado talleres, hemos aplicado programas de sensibilización. Entonces, somos los que conocemos, y más bien le queremos decir al Estado, mire, nosotros sabemos, hagámoslo junto. Y luego que el Estado se empape, el Estado asuma esa responsabilidad, pues qué bien que siga haciéndolo solito, ya las organizaciones ya no tendremos mucho que hacer. Pero hoy por hoy, el Estado es incapaz de hacer esas situaciones porque no tiene información de primera mano. Hay muchos compañeros LGBT que están colaborando con el Estado, pero ese tampoco es garantía. Sí, los LGBTs, yo no he logrado tener esta experticia de saber cuál es la problemática de los LGBTs solamente por el hecho de que soy un hombre gay, sino porque he tenido que estudiar, he investigado, me he capacitado en esa situación, y es lo mismo que lo que tiene que hacer el Estado. Entonces no es suficiente con que tenga compañeros, que haya una cuota LGBT en el Estado para decir que ya lo saben. Es necesario más bien que las políticas, los programas que se hagan con el concurso de quienes conocen.
En ese sentido, Efraín, yo creo que el principal reto que podríamos plantear es esa necesidad, ese trabajo mancomunado que tiene que existir entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Pero también quisiera preguntarte un poco, ¿cuál sería esa estrategia para que todo esto que se evidencia, digamos, en documentos como este informe que acaban de hacer sobre el tema de los derechos humanos, o como la agenda pro derechos de las diversidades sexogenéricas, en realidad todas estas necesidades que se plasman en documentos como estos lleguen a una agenda estatal, ¿no? Y que desde el Estado se logre trabajar. ¿Cuál podría ser esa estrategia para poder...?
A ver, yo lo primero que hay que hacer es que es socializar toda la información que hay. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hicimos con este informe de derechos humanos fue enviárselo a todo el mundo. Lo hemos enviado desde el presidente, el vicepresidente, a la Asamblea Nacional, a los ministros de Estado, a diferentes carteras estatales, inclusive a los partidos políticos, con el propósito de que se pronuncien acerca de esa situación. Y hemos enviado a las autoridades locales y hemos encontrado unas cuestiones que nos da mucha pena. Algunas veces pena y a veces nos da ganas de reírnos. Y te cuento un caso muy particular, no le voy a decir el nombre, pero mandamos, por ejemplo, al municipio de Quito. Y resulta que el municipio de Quito, que le habíamos pedido a los concejales que revisen el informe y que se pronuncien. Y resulta que uno de los concejales nos dice, ¿saben qué? Muchísimas gracias, pero este no es tema de mi competencia porque yo estoy en la comisión de movilidad. Y entonces decimos, chuta, usted no fue elegido para una comisión, fue elegido como edil para legislar en función de la ciudad de Quito. Y si no le interesa este tipo de temas, nos estamos equivocando de autoridades, ¿no? Entonces, claro. Hemos enviado la carta indicando que, por favor, lo revea, que esa no es una actitud positiva de quien está ejerciendo un papel en el que muchos ciudadanos lo eligieron. No lo eligieron para que hable de movilidad, lo eligieron para que legisle para una ciudad más incluyente. Y algo parecido también nos pasó en la presidencia de la República. Nosotros lamentablemente creemos que el informe no ha llegado al señor presidente. Nos mandaron una carta indicándonos, muchas gracias por el informe, vamos a pasar esto a recursos humanos a ver qué les parece. Entonces pensamos, ¿recursos humanos? O sea, ¿qué tiene que ver recursos humanos con un informe que tiene que ver con derechos humanos? Entonces, son de esas cosas que lamentablemente, o sea, el reto para las organizaciones es llegar a incidir en quienes toman las decisiones para que en función de esta información válida que se ha recogido puedan crear las políticas, puedan legislar. A los asambleístas también les hemos enviado y solamente hemos recibido cartas de 3 asambleístas diciendo que muchas gracias, que lo van a tomar en cuenta, pero son 130 asambleístas a los que les enviamos a todos y que esperamos que todos lo tomen en cuenta ahora que se está discutiendo la ley del registro civil, que tomen en cuenta porque nosotros estamos hablando de los problemas que hay con el registro civil en el informe, que se va a discutir la ley del Código Civil también, que tiene que ver también con la identidad de las personas, se tome en cuenta esa situación. Se va a discutir la ley del Código de la Salud, que tomen en cuenta también esas situaciones. Entonces, si los asambleístas, si sus asesores no se empapan de esta situación, pues bueno, vamos a tener problemas con unas políticas o con unas leyes que solamente están hechas desde el escritorio, sin tomar en cuenta las necesidades. Y ahí el gran reto de nosotros es seguir incidiendo.
Bueno, Efraín, para finalizar, queríamos preguntarte si se tiene previsto la elaboración de un siguiente informe o unos siguientes informes. ¿Cuál podría ser precisamente, una práctica anual que desde la Fundación Ecuatoriana Equidad se siga realizando este estado de la cuestión anualmente para precisamente ir midiendo cuáles son los avances, cuáles siguen siendo los nuevos retos, cuáles siguen siendo las nuevas tareas?
Bueno, la buena noticia es que sí, hemos conformado un equipo de trabajo entre varias organizaciones y hay aquí un poco invitarle a toda la gente a que participe, la Fundación Ecuatoriana Equidad, Igualdad de Derechos Guía, el grupo de mujeres lesbianas Crisálidas, el grupo de estudios Contracorriente de aquí de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hemos conformado un grupo grupo de trabajo y vamos a continuar trabajando, haciendo este informe. Vamos a utilizar posiblemente la misma metodología, utilizar los principios de Yogyakarta, utilizar el primer informe que tenemos para ver los avances que hemos ido alcanzando. Queremos invitar a mucha gente, si tenemos amigos, amigas que nos están escuchando, que quieran participar, búsquennos, por favor, porque necesitamos la ayuda de todos en la conformación de esta información, porque tenemos que levantar información y a veces no tenemos ni la capacidad ni sabemos dónde está generándose la violación de derechos. Así que si alguien sabe si sus derechos han sido vulnerados, cuéntenos dónde fue, quiénes estuvieron involucrados, cuáles fueron las fechas, se puso o no se puso la denuncia, por qué no se puso la denuncia. Entonces, toda la gente puede participar y ser activo en este proceso. Ya no necesitamos que nos den haciendo. Necesitamos que todos participemos en esta actividad. Y quiero aquí también aprovechar, si me permiten los compañeros de aquí, de Flaxo Radio, el tema de que justamente el día sábado hay una reunión entre el Estado, porque yo creo que el Estado está intentando también hacer cosas. El Ministerio Coordinador del Frente Social está invitando a un taller que se va a realizar, entiendo, en el IAEN, desde las 8:30 a.m, todo el día, con las comunidades LGBTI, donde queremos plasmar justamente qué es lo que debe hacer el Estado. ¿Qué debe hacer en educación? ¿Qué debe hacer en salud? ¿Qué debe hacer en vivienda? ¿Qué debe hacer en acceso a trabajo, en justicia, en no estigma y discriminación? Creo que ahí también es una invitación abierta a que toda la gente que pueda participar vaya. No es un espacio de queja, es un espacio de construir posiblemente el primer borrador de una política estatal para la comunidad LGBTI. Y si todos no participamos, pues luego no debemos como solamente quejarnos. Entonces creo que las condiciones en este momento son unas condiciones amigables para poder seguir trabajando.
Bien, muchísimas gracias, Efraín. Bueno, amigas y amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Agradecemos muchísimo la participación el día de hoy de Efraín por acompañarnos y contarnos todo este tema del informe de derechos humanos. Y bueno, recuerden que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos Estéreo Sexual. Pueden seguirnos en Facebook por Flaxo Radio Ecuador, en Twitter por @flaxoradio, @mejoro16 y @rafa1985. Nos despedimos y nos vamos con la canción It's Raining Men de Jerry Halliwell.
Start again.
In your own time, Miss Halliwell.
it's raining men.
Yourself wet, girl. I know you know.